La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
¿Qué tal, amigos? Estamos otra tarde más en nuestro programa de la Escuela del Espectador. Un programa que se lleva a cabo gracias al auspicio de Radio Flaxo y El Apuntador. En esta tarde tenemos de invitado a Fiore Zulli. Él pertenece a Teatro Simul y nos estará acompañando con su música, el dúo Iguazú, en la maravillosa voz de María Tejada. Ustedes pueden sintonizarnos en www.flaxoradio.es. ¿Cómo estás, Fiore? Bienvenido a este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Genoveva. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos contentos de charlar un poco de teatro. Siempre nos hace bien y nos hace más bien saber cómo funciona ese maravilloso arte que todos lo vemos ya en escena y conocemos poco de lo que ocurre adentro, ¿cierto?
Sí.
Pero antes de adentrarnos en el camino del teatro, quiero que Fiore nos cuente brevemente cuántos años en el teatro y por qué esa decisión de haber aterrizado en Ecuador, que lo hicieron en el año 2005, me parece, ¿cierto?
Sí. ¿Cuántos años en el teatro? No lo sé, pero yo empecé más o menos en el 85, mediados de los años 80. Antes me ocupaba solamente de música y después empecé a hacer teatro. Al Ecuador, bueno, no ha sido una decisión, ha sido un camino que me ha llevado aquí. En el 2005 había estado ya unas veces anteriormente. Después de 10 años de trabajar en Bolivia, estaba buscando un clima más favorable a mi cuerpo. Yo vivía en Santa Cruz por unos proyectos de investigación que tenían un financiamiento de 8 años desde Europa, y entonces estuve obligado, entre comillas, porque es lo que había escogido, de hacer una investigación teatral que me mantuvo viviendo en esta zona tropical, pero mi cuerpo estaba realmente sufriendo bastante porque soy un hombre de montaña. Y entonces habíamos decidido con mi esposa Carla, de terminado este proyecto, de mudarnos a otro lugar más apto, ¿no? Y cuando en el 2003 nos invitó Aristides Vargas aquí en Quito para una colaboración, nos agradó, simplemente volví a ver una ciudad más parecida a las ciudades europeas, con unas piedras antiguas. El centro histórico de Quito realmente me fascina, y las montañas. Entonces a la Carla también le gustó y decidimos, bueno, vamos a hacer esta nueva etapa. Queríamos fundar un nuevo grupo, cambiar y todo. Entonces decidimos venir aquí, y así fue que en el 2005 pusimos nuestra base en Quito.
Bueno, hay que decir que Carla Robertson, además de ser la esposa de Fiore, es integrante del grupo de teatro y es una pieza fundamental en todo este camino que ellos han recorrido y lo siguen haciendo, ¿no?
Sí, es la fundadora y realmente una de las mejores actrices que conozco. Siento decirlo, que es mi esposa, pero realmente no tiene nada que ver, es una cosa objetiva.
Pues sí, es una tremenda actriz, Carla, en eso estoy totalmente de acuerdo. Me apena mucho que no esté esta tarde para charlar con nosotros, pero hay cosas a veces que nos impiden y llegar a donde queremos. Fiore, llegas en el 2005, ¿y qué encuentras acá en el teatro y qué pasa cuando ves este panorama teatral que bueno, que nosotros conocemos y que tú ese rato descubriste, tenías ya alguna referencia. ¿Qué haces con eso que te encuentras?
Bueno, tenía unas referencias por las veces que había estado antes. No es que encontré grandes diferencias con el panorama que había vivido anteriormente en Bolivia. Un poco más de movimiento, pero digamos la situación era bastante parecida, pero había un fermento entre los jóvenes, un deseo de estudiar teatro. Me encontré con una cosa así que en Bolivia no había. Muchos grupos que tenían sus escuelas de teatro, y entonces había mucho movimiento entre los jóvenes que querían acercarse al arte del actor. Entonces nos empezamos a mirar alrededor, y unos amigos ya queridos, porque lo habíamos conocido años anteriores, como el Teatro Mala Hierba, pero también La Espada de Madera, el Pato Estrella ha sido desde el comienzo un amigo muy querido. Nos ofrecieron sus espacios para empezar a encontrar los actores. Y empezamos a hacer unos talleres, y se acercaron jóvenes que nos preguntaron si podíamos seguir trabajando. Y entonces nació esta experiencia que duró desde el 2006 al 2012, que era el TEIT, el Taller Estable de Investigación Teatral. Y a través de este taller estable, que ha sido un vehículo, después han surgido actores que después han participado a las obras que hemos puesto en escena durante estos años.
Y de toda esa gente que fue pasando por sus talleres, compartiendo con ustedes, ¿hay algunos actores, actrices que se han quedado a trabajar con Teatro Seymour, o siempre han sido alumnos?
Sí, han sido alumnos y han sido también actores en el momento que participaban en las obras, ¿no? Pero siempre han sido actores que nunca se ha creado una cosa fija, cristalizada, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando con un actor que nunca había trabajado conmigo, y ellos también tienen sus trabajos independientemente. En este momento el TEIT lo hemos cerrado porque estamos empezando otra fase de viaje como Teatro Seymour. Y en este momento somos Carla y yo, y estamos trabajando con otros actores, pero...
Pero el grupo sigue siendo ustedes dos.
Sí, nosotros somos la base, digamos.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Y en esta tarde, como les había dicho, estamos con la música del dúo Iguazú en la voz de María Tejada. Vamos a escuchar Espantapájaros. Adelante.
Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser. Solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada. Cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser. Solitario vas con un grillo bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor. Te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada.
Bueno, y seguimos en nuestra charla con Fiore Zulli. Así está bien
lo
pronunciado,
dijiste perfecto.
¿Verdad?
Ahora, wow, eso es una experiencia nueva para mí. La Z de mi apellido.
Fiore, yo les conocí a ustedes justamente cuando vinieron a Mala Hierba, pero los conocí en el escenario con Cantores.
Sí.
Una obra en la que realmente era todo un recorrido geográfico, investigando la música de culturas africanas sobre todo. Y me acuerdo que tocaban mucho una serie de tambores, de instrumentos traídos de diferentes lugares. No sé si solo África, creo que se iba más lejos.
Sí, sí.
Pero me gustaría que hablaras en ese sentido, porque yo les conocía a ustedes como actores, pero con la voz, con la música, que es como también empezaron sus primeros talleres acá, si no estoy mal.
Bueno, lo que como director, como actor y como dramaturgo, el centro de gravedad de mi trabajo es el interés sobre el actor, el significado del trabajo del actor desde todos los puntos de vista. Y después, por formación, porque yo en la universidad he estudiado filosofía y literatura con especialización en materias de antropología. Eso era antes que empezara a hacer teatro, pero es algo que ha marcado un poco mi visión del arte, ¿no? Siempre me he interesado siempre he tenido una curiosidad a descubrir otras formas de expresión de todos los lugares del mundo. Y ha sido un poco la fuente de mi nutrimiento que me ha llevado a viajar desde muy temprana edad y a tener la posibilidad de encontrarme con artistas de distintas tradiciones, haciendo viajes de investigación hasta el Extremo Oriente, la India, el Pakistán, muchos países de Europa. También he tenido la oportunidad de estar una vez en Estados Unidos antes de empezar a hacer teatro, siempre, pero por este interés que en ese entonces estaba impulsado por mis estudios universitarios. Entonces allá surge un poco esta tendencia, ¿no? Que después cuando empiezo a ser director de teatro y a escribir obra, se delinea, se fija, ¿no? Como un interés específico en buscar en materiales de tradiciones antiguas, y desde Shakespeare a la comedia del arte, a los callahuayas andinos, desde mi experiencia en Sudamérica. Estoy muy influenciado por las danzas sea africanas que orientales, el teatro no. Todas estas formas han confluido en mi almacén, ¿no? porque he estado estudiando todo esto, a veces también directamente, como es el caso de algunas danzas africanas y algunas danzas indianas, como el Kathakali. Estuve estudiando Kathakali en la India durante un cierto periodo de tiempo, no para volverme obviamente un danzador de Kathakali, sino para comprender el principio de la codificación de estas danzas que después me han ayudado a desarrollar un conocimiento en el trabajo de actor para tener un rigor en el montaje, en la creación de la partitura, las acciones físicas y todo esto. Entonces, considero el actor como el centro. Si un director no conoce el trabajo del actor, es muy difícil que pueda crear un espectáculo vivo. Un director puede tener una idea muy buena, un tema extraordinario, pero después tiene que trabajar con los actores. Y los actores son seres humanos muy, a menudo muy, muy delicados, muy frágiles. Se necesita un conocimiento también del psiquismo humano para ayudar a un actor. Que el director está allá para que algo nazca del actor, pero... Claro. ¿No? Entonces, eso es un poco, digamos, la base de mi interés como director. Pero antes de ser director, yo...
Fuiste actor. Eres actor. Sigo todavía. Siendo, sí. Claro, sigue siendo actor. ¿Y qué rato entendiste que tenías o sentiste que querías dirigir? ¿Y cómo trabajan en ese sentido con Carla? Que pregunto, porque los dos, digamos, profesionalmente, imagino que se han ido construyendo medio en paralelo, ¿no?
Esa es una pregunta interesante, porque en realidad te confieso que yo nunca, al comienzo yo no quería ser director, ni siquiera quería ser dramaturgo. Buscaba ser dirigido como actor. Pero por alguna razón la vida me ha llevado a no encontrar, en la mayoría de los casos, directores que pudieran satisfacer mi deseo de investigar el trabajo. Y entonces, al final, cuando tú no encuentras quién te lo hace...
Tienes que hacerlo.
Tienes que hacer. Do it yourself, ¿no? Como dice una canción de Peter Gabriel. Entonces, ha sido así, por necesidad. Yo puedo decir que he empezado a dirigir por necesidad y a escribir también por necesidad.
Claro, porque tus obras se desprenden de sus investigaciones, algunas, ¿no?
Sí.
De las que conozco. Entonces imagino que necesitas poner en texto todo eso que encuentras.
Sí, exactamente. Los textos que he escrito hasta ahora siempre se basan sobre un trabajo de investigación de materiales antiguos, de distintas tradiciones. Entonces, el espectáculo que ha estrenado el martes, o sea, antes de ayer, está basado sobre tres mitologías amazónicas, sobre tres, bueno, en realidad son fuentes del texto muy pequeñas como tamaño, pero muy grandes como profundidad, y que pertenecen a tres tradiciones amazónicas, una del Ecuador, una de Colombia y una de Venezuela. Pero, digamos, Ecuador, Colombia y Venezuela son territorios, son nombres muy recientes, ¿no?
Así es.
Las culturas son la Shuar, Emberacatio y Arecuna. Entonces, por ejemplo, yo agarro una historia antigua que tiene unos contenidos objetivos que se refieren a principios universales y obviamente tratan, evidentemente, ciertos temas específicos, y de ahí parte el impulso para que yo pueda desarrollar esto, hacer el esfuerzo de comprender cuál es el contenido y cómo lo puedo desarrollar y transformarlo en una obra de teatro. Digamos, mi trabajo de dramaturgo no viene desde mi individualidad, desde mi subjetividad. no estoy muy interesado de hablar de mí, por ejemplo.
O digamos, ficcional, ¿no?
Porque o, sí, sería... o de mi visión del mundo. No tengo nada en contra de esto, pero no es mi...
no es tu línea.
No es mi línea, exacto. Entonces, creo que para el teatro... La enciclopedia universal es seguramente para el teatro occidental es Shakespeare, sea para el actor, sea para el dramaturgo, sea para el director. Entonces, eso para mí es un lugar donde vuelvo siempre a Shakespeare, ¿no?
O sea, esta tradición más nueva, digamos, occidental, pero al mismo tiempo buscas en lo ancestral, porque eso es como una línea que ha conducido sí. todas tus
¿cómo,
obras, ¿no?
Como temáticas, como lenguaje, me he encontrado muchas veces, pero he trabajado también sobre textos de Dario Fo, por decir, no es que tengo una sola preferencia, ¿no?
Yeah.
Y el espectáculo que mencionabas, Cantores, es un espectáculo donde hay... todo mezclado ahí. Hay teatro, hay música, hay narración, hay presente y pasado. Hay un poco de todo, ¿no? Y los textos teatrales de Cantores han sido inspirados por las canciones que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, cada espectáculo en realidad tiene una historia propia.
Claro, definitivamente.
También como un proceso de creación.
Pero al mismo tiempo, digamos, uno se pregunta en estos tiempos en que, sin hablar de lo espectacular y de todo eso que se busca, pero creo que hay, digamos, me parece una demanda extra para ti como director, como actor, llevar a escena estas obras que no son, entre comillas, de moda, por decirlo así. ¿Cómo recibe el público? ¿Cómo has logrado... conectarte con ese público, con este tipo de teatro?
Mira, Genoveva, yo estoy convencido por, no por una idea, no por una convicción teórica, sino por un hecho basado en la experimentación, en la práctica, que obviamente un tema de una obra no puede interesar a todo el mundo. Yo no hago teatro
para todo el mundo.
Sí, no hago teatro pensando en el público.
Yeah.
O sea, yo pienso en el público en el momento en que estoy trabajando el lenguaje. Ahí pienso en el público para que el público pueda percibir el espectáculo como algo vivo, orgánico, pero no para el tema. O sea, ¿por qué hacemos teatro? ¿No? O sea, fundamental, yo me pongo esta demanda, esta pregunta todo el tiempo, pero fundamentalmente se llega siempre a la misma respuesta. O sea, hacemos teatro porque hay algo de la vida que nos interesa. O sea, yo personalmente siempre lo digo, no estoy interesado en el teatro en sí. Mi interés es la vida. Yo quiero conocer la vida, ¿no?
A través del teatro, no.
Quiero conocer la vida a través de una observación objetiva también de mí mismo, ¿no? Y de los demás, de todo lo que sucede en la vida, cuáles son las leyes que subyacen a todos los procesos de la vida. El teatro es un instrumento.
Sería tu herramienta para hablar de
sí,
todo
es
esto
una,
que
el
buscas.
Teatro, después, o sea, hago este oficio, soy un director, un actor, soy un artista, entonces si fuera un campesino hablaría de la vida a través de mis productos agrícolas, ¿no? O cualquier otro oficio. Yo no considero que el oficio del teatro sea mejor o peor de otro oficio. Entonces, el teatro no como fin, sino como un medio para compartir con los demás ciertas reflexiones, ciertos intereses, pero sobre la vida.
Perfecto. Nos toca ir a otro corte musical. Vamos a escuchar un viejo pasillo que está compuesto por Jorge Araujo y hoy está en la voz de María Tejada. Esta es una tarde para hablar de teatro, dijimos, y estamos complacidos de conversar con Fiore. Él es director de Teatro Simul, para quienes apenas nos escuchan desde ahora. Hay algo, Fiore, que quisiera tocar en esta conversación, y es que en algún momento tú dices y reiteras esa necesidad de entender y darle significado. Ese significado, reafirmar ese concepto primordial del arte escénico, del teatro, como un instrumento para la educación del ser humano. Y te pregunto esto porque hablábamos extra micrófonos que en estos tiempos ni los maestros, ni los directores, nadie quiere hacerse como cargo, decir yo no educo a nadie, yo no enseño nada. Entonces me llama la atención esta como uno de tus fundamentos del teatro, esta frase. Y quisiera que conversáramos acerca de esto.
Bien, en realidad la frase así como está dicha es muy específica porque dice educación del ser humano, no dice educación social, educación de los niños, educación del ser. Entonces, para mí, la palabra educación ha sido muy abusada, ¿no? Hoy todo el mundo habla de educación y se utiliza esta palabra también para vender proyectos políticos, para vender cualquier cosa. En mi visión, en mi percepción, se queda en su estado primordial. O sea, la educación tiene que ver con un crecimiento interior, con el nivel de conciencia. Entonces, si partimos de este hecho, es inevitable que el teatro nace antes que todo como un instrumento de autoeducación. O sea, ¿quién hace teatro? Lo escoge como un instrumento para autoeducarse, en el sentido de una herramienta que te ayuda a hacer crecer tu nivel de conciencia y consecuentemente tu presencia. Cuanto más tú tienes un nivel de conciencia alto, más presencia tú puedes tener en escena. Entonces, la educación no tiene que ver con hablar de una cierta manera, escribir sobre ciertos temas, pretender inculcar al otro ciertas ideas. Desde mi percepción, la educación tiene que ver principalmente con una calidad de la presencia. Me hablabas de maestros. También esa es una palabra que yo no utilizo casi nunca porque es una palabra muy alta para mí. Hoy todos son maestros, ¿no? Sí, maestras y maestras ya, pero en real es una palabra sobre la cual yo pruebo una profunda un profundo respeto, hasta temor, ¿no? Porque el verdadero maestro es aquel que con su sola presencia te da unas herramientas, ¿no? Entonces, la educación en el teatro, repito, no tiene a que ver con una forma, con unos temas, con una voluntad de transmitir algo. La educación en el teatro, para mí, tiene a que ver con la esencia del teatro. Tiene a que ver con la razón de ser del teatro. Y eso reside solamente en la mayor o menor calidad que el teatro tenga de comunicar y de instaurar una relación real, orgánica, entre actores y espectadores. Cuando entre los actores y los espectadores se crea un hilo orgánico de comunicación, ya el hecho está dado. Ya hay una educación, porque educación tiene que ver con edificar la conciencia, porque solamente a través del nivel de conciencia se pueden cambiar las cosas. Yo no creo en las revoluciones sociales, políticas. No es posible una evolución social si no hay una evolución del pensamiento y del ser. Eso es absolutamente imposible. Entonces no me hago muchas ilusiones sobre esto. Y trabajo sobre mí para tratar de que haya una calidad que se pueda compartir con el público en una obra de teatro.
Claro, pero a ver, inevitablemente cuando entras tú como este profesor en el teatro, como este director, como esta persona que está para orientar y para enseñar también a quienes vienen a hacer teatro, ¿no es cierto? Inevitablemente también tienes que enseñar ciertas técnicas, entras, me imagino, en la parte teórica, y en ese sentido, ¿Cómo concibes este tema de la educación, este traspasar conocimientos? ¿Cuán necesario es? Porque la presencia, como tú decías, es lo más importante, es esa vivencia la que deja la huella, ¿verdad? Pero sí, está atravesada por estas cuestiones formales que tenemos que...
Bueno, ahí entramos en un campo, si queremos, más específicos, porque en el momento que tú eres un profesionista del teatro y te encuentras a dar un taller con actores, aspirantes actores, lo que tienes que hacer es crear las condiciones para transmitir unas herramientas. Ahora, es evidente que nuestro trabajo, como todos los trabajos, tiene un aspecto técnico que es muy riguroso. En este sentido, yo soy muy exigente.
Y en ese sentido, ¿tú sientes que es, digamos, educar a ese actor o para ser actor? ¿O cómo concibes?
No, Genoveva, yo no creo que yo pueda educar a alguien. Yo puedo ayudar, si tengo una experiencia mayor, ayudar a crear ciertas condiciones, ¿no? Donde el actor, el artista que está buscando educarse no hablemos más, digamos, de educación, porque, repito, esta palabra se la puede utilizar en muchísimos ámbitos, ¿no? Podemos hablar también de una conciencia moral, si queremos, ¿no? De lo que es el arte, el trabajo artístico, ¿no?
Claro, pero en ese hay una necesidad de aprender, en el sentido de conocer, ¿no es cierto?
Sí, entonces hay como dos fuentes. Una fuente es el oficio. Entonces uno aprende el oficio de un instructor. No hablemos de maestros, ¿no? Uh-huh. De un instructor. Cuando yo estoy en el papel de instructor, trabajo con los actores haciéndoles hacer ejercicios, tratando de acercar el aspirante, el alumno, al contenido de los ejercicios, por qué hacemos estos ejercicios, a qué nos puede llevar. Pero en realidad también en esto no es que tú haces A para obtener B y llegar a C. También los ejercicios en el teatro son una línea que después cada actor tiene que ir desarrollando. Yo no creo en las escuelas que hay el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y después eres actor. Esto es un oficio que no se termina nunca de estudiar, porque también en la relación con su propio cuerpo. O sea, si tú eres un actor y vas a ser actor desde que tienes 18 años hasta que tienes el momento que te mueras, ¿no? Uh-huh. Ojalá, ¿no? Ese es el deseo que se hace a todos, ¿no? Cada 7, 8, 10 años uno tiene que volver, porque el cuerpo se va transformando. Imagino. Se va transformando. Entonces el entrenamiento cambia. Hay muchísimos aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Y eso no te lo puede enseñar un instructor. Un instructor, pero puede ser un ejemplo, eso sí. Y después cada joven tiene que encontrar su propio camino. Y ahí, this is the rub, como diría Hamlet.
Sí, definitivamente, porque yo creo que es asumirse en el oficio y ahí viene el resto, la verdad. O sea, este caminar, este entender hoy mi cuerpo no es el de hace 20 años, obviamente. Exacto. Y eso es
todo. Y no es que sea mejor o peor.
No, porque, es distinto.
Porque un actor consciente no envejece nunca. El cuerpo se transforma, o sea... no puedes hacer a lo mejor las acrobacias que hacías a los 20 años, pero puedes hacer otro tipo de acrobacia. Claro. Entonces, ¿la meta cuál es? Es desarrollar la conciencia, la inteligencia, porque la mente no envejece. La mente envejece solamente si uno conduce una vida, digamos, sin
mayor sentido, por último,
sí,
¿no?
Bueno, sin conocimiento también, claro. ¿No? Porque
es que más o menos, o sea, creo que va unido lo uno a lo otro. Porque...
Exacto. Los grandes artistas, los grandes hombres, o sea, llegan, su cuerpo se muere, pero si tú agarras un anciano como Peter Brook,
tú es tan lúcido que nos da envidia.
sí, bueno, que no, sí. no, más bien sigue ayudándonos, ¿no?
Por supuesto. Nos toca hacer otro pequeño corte, esta vez para escuchar en esta tarde con María Tejada, el Mapa Señora.
Él era Mapa Señora, la que se santificaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Chara, la 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 la, pum pum. Chara, la 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 la, turururu. Lara, la 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 la, pum pum. Lara, la 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 la. A las 12 de la noche un heredo sucedió. A las 12 de la noche un heredo sucedió. Al cabo de 9 meses el heredo reventó. Al cabo de 9 meses el heredo reventó. El cura de la parroquia el heredo bautizó. Él es la Mapa Señora, perdona, ya se quedó. Chara, la la la, pum pum. Chara, la 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 la, lara, la la la, pum pum. Lara, la 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 la. A las 12 de la noche un heredo sucedió. A las 12 de la noche un heredo sucedió. Al cabo de 9 meses el heredo reventó. Al cabo de 9 meses el heredo reventó. El cura de la parroquia el heredo bautizó. Él es la Mapa Señora, perdonada se quedó. La, la, la.
Fiore, en el teatro, en la danza, en el arte en general, estamos siempre hablando de lenguajes. Y al hablar de lenguajes también nos remitimos, en el caso del teatro, a la lengua. Y una de las cosas que algún rato tú decías es que te interesa esa capacidad de recitar en distintos idiomas. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué quieres con ello?
Recitar en distintos idiomas es objetivamente una ventaja, porque el lenguaje verbal, porque sabemos que en el teatro uh-huh. hay muchos lenguajes, ¿no? Pero el lenguaje verbal del actor no puede ser el mismo lenguaje ordinario que se utiliza en la vida cotidiana, ¿no? El lenguaje verbal del actor tiene que obedecer a las mismas leyes de la música, por ejemplo. Entonces, el trabajo con la voz del actor tiene a que ver con el sonido. Entonces, el actor tiene que tener un almacén de sonidos. Nosotros, en nuestra lengua, por ejemplo, yo soy italiano y cuando hablo mecánicamente con las sonoridades de mi lengua, ¿no?
Y se nota.
Y, claro, se nota. Pero cuando estoy actuando, se nota por lo menos mucho menos. Ahora, si yo escucho, estudio otros idiomas, si yo me esfuerzo de decir un texto en otros idiomas, yo voy a encontrarme con otros tipos de estructuras sonoras. Al encontrarme con otros tipos de estructuras sonoras, cuando estoy diciendo un texto en castellano, yo tengo más posibilidades de romper los automatismos y, partiendo de una comprensión profunda del texto, yo puedo tener la facilidad de dar ciertas sonoridades que llegan al espectador como una música orgánica que ayuda la imaginación del espectador a crear sus propias imágenes. Entonces, es un lenguaje sonoro. Y el hecho de estudiar distintos idiomas, escuchar música en distintas lenguas, por ejemplo, uno de los ejercicios cotidianos que nosotros hacemos tiene que ver también con escuchar muchos idiomas de África, de Asia, de los pueblos indígenas de América, para tener otros sonidos. Si yo tengo que hacer un gromlo, por ejemplo, yo te puedo hacer un gromlo mezclando sonidos del urdu, sonidos del guaraní, sonidos de un dialecto del Gabón, porque lo estás escuchando, sea en forma de música, sea... nosotros, por ejemplo, en el teatro trabajamos también con textos en sánscrito, hemos uh-huh. trabajado con textos en la antigua lengua avesta, en griego, para también sin saber bien cómo se pronuncia el griego antiguo o el avesta, pero esforzándote a leer combinaciones de fonemas que son completamente distintos de los de tu lengua. Entonces es un entrenamiento a romper continuamente las posturas mecánicas, y esto lo hacemos con el cuerpo, con la voz y también con la mente.
Pero, por ejemplo, cuando te enfrentas, como en el caso del griego o cualquier otro idioma, que realmente no conoces, primero vas a tener que buscar, imagino, ayuda. Porque, a ver, yo me acuerdo de Carla, y una de las cosas que me impresionó en Cantores es justamente esa apropiación de los textos, que no era que me aprendí de memoria, sino que uno sentía que eso estaba muy asimilado.
Bueno, eso es... Eso de Cantores Genoveva ha sido un trabajo específico, porque nosotros en un espectáculo tenemos que cantar en esos idiomas.
Claro.
Y entonces yo te estoy hablando de ejercicios que se hacen en un ámbito extremadamente privado. No es que yo tengo espectadores mientras estoy haciendo...
Sí, totalmente de acuerdo, entiendo eso.
Ahora, en Cantores... cuando...
Pero aunque sea, perdón, que sea un ejercicio, digamos, en este caso de entrenamiento de ustedes, necesitas... No solo la voluntad, me imagino, cuando es una lengua que no conoces, necesitas ayuda.
Bueno, para aprender la canción japonesa de los vendedores de banana, yeah. Carla ha trabajado un mes con una amiga japonesa que le daba clases para aprender a pronunciar perfectamente cada palabra. Y cuando un japonés escucha la Carla cantar esa canción, dice, eso es japonés pronunciado perfectamente. Para la canción rusa, trabajamos con una amiga rusa, yo realmente allá tuve un problema, me venía de llorar porque no lograba a memorizar los sonidos, y tuve que trabajar buen tiempo. Pero después, cuando tú logras hacer tuyo ese sonido, ¿no? Aunque no es que puedes hablar ruso, pero tú, entonces algo como que se ajusta dentro de tu cuerpo, y es realmente también un placer, sea físico que psicológico. Para ciertas lenguas donde no hemos tenido la posibilidad de trabajar directamente, hemos hecho un trabajo muy fuerte de transcripción fonética, por ejemplo, por una lengua del Gabón, ¿no? Que no, teníamos solamente una traducción al inglés del significado, pero no sabíamos cuál palabra correspondía a tal otra palabra. Entonces, escuchando el disco, la canción, transcribiendo fonéticamente la canción y escuchando hasta repetir perfectamente el sonido, ¿no? Y a lo mejor nosotros no estamos diciendo la misma palabra escrita o dividida fonéticamente, pero estamos reproduciendo el mismo sonido. Y te aseguro que cuando hemos cantado una canción del Alto Egipto, que está en Cantores, en un festival en Italia, que era un festival que se llamaba el Souk es el mercado árabe, en una ciudad del norte de Italia había un festival donde en un mercado, pero dentro de un lugar cerrado, se presentaban espectáculos de distintos lugares del mundo frente a gente de distintas partes del mundo, todos inmigrados allá en Italia. Y cuando cantamos esta canción árabe, había gente del Sudán que llegó a bailar y ¿dónde han aprendido esta canción? Esta es una canción antigua, etc. Y nosotros, impresionados, porque pensamos que no estábamos diciendo nada de lógico, pero ellos evidentemente entendían. Entonces, el actor tiene que buscar también la matemática, porque si tú haces ciertas cosas, corresponden después. El lenguaje para mí es algo que tiene mucho que ver con la matemática.
Totalmente. Vamos a tener que hacer nuestro último corte y terminamos conversando sobre el actor y este tema del lenguaje y de la voz.
Ok.
Para terminar, vamos a escuchar Paisaje de Otoño, también de Dúo Iguazú.
El viento lleva en su memoria hojas sueltas secas de un madroño, testamento de otoño que el mar discreto pronto llevará, lluvia temprana abandonada, flor tardía de un rosal que orgullosa se rehúsa a marchitar en el horizonte gris, un paisaje rosa aún persiste. Tarde llueve, tarde llora, canto suave flota como suspirar, sutil atardecer darán las hojas del olvido, la rosa mustia en flor, pálido color, el viento la besa y su sonrisa para nadie ya será, el otoño anuncia ya su despertar. Cielo tenue, delgado, gris, horizonte que decora la franja de sol, una nube plena de arrebol, lánguido vendaval, su sonido parece murmurar, el latido cariñoso y suave de un violín, melodía que no tiene fin, lámina de color que provoca tanta imaginación, hojas sueltas que con un suspirar flotan en su vaivén, su delirio como un cuadro de Klimt, el otoño melancólico añorando despertar. Tibia sonrisa como caricia, atardecer, lluvia de luz no quiere marchitar. Cual rosa mustia niega el olvido, labios en flor, dulce canción que el viento elevará. Árboles de algodón bajo un cielo tenue, delgado, gris, horizonte que decora la franja de sol, una nube plena de arrebol, lánguido vendaval, su sonido parece murmurar, el latido cariñoso y suave de un violín, melodía que no tiene fin, lámina de color que provoca tanta imaginación, hojas sueltas que con un suspirar flotan en su vaivén, su delirio como un cuadro de Klimt, el otoño melancólico añorando despertar. Ra ra ya.
vamos a cerrar, porque el tiempo siempre nos está marcando
estirando. Un horario.
Pero hay un tema que quisiera cerrar, Fiore, y es este tema del lenguaje que hablábamos. Porque parece muy, a ratos, no sé si muy simple, pero muy escuchado, decir el lenguaje teatral y tal y esto. Pero yo encuentro que es una de las cuestiones más difíciles de trabajar, porque a veces incluso o muchas veces me topo con que hablar de cierta manera es hablar en el teatro. Entonces, en ese sentido, ¿qué dices tú que debería o dónde se debería trabajar más para no enfrascarse o meterse en una cierta, incluso ya casi que prejuicio o una cosa demasiado concebida de que si hablo así estoy haciendo teatro?
Primeramente, uno debe llegar a percibir la diferencia entre hablar y comunicar a través de la presencia, ¿no? Y la voz. La voz en el teatro es un instrumento, es el instrumento alquímico por excelencia de la presencia del actor. Entonces, no se puede hablar del trabajo con la voz, del texto, sin tomar en cuenta lo que es la presencia general del actor, su cuerpo, su mente, que trabajan al unísono. Lastimosamente, en el teatro vemos unos manierismos, una manera de hablar que por alguna razón se cristalizan en el trabajo de los grupos, de los actores. Esto es un punto que para mí ha sido siempre como un cuco. Yo siempre me he puesto este problema. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿De dónde estoy diciendo el texto? Entonces, nosotros hacemos muchos ejercicios para romper lo que se dice la cantaleta manierística de una cierta manera de hablar, ¿no? Que si tú vas a ver en mucho teatro, los actores hablan todos en la misma manera.
Claro, a eso me refería, ¿no?
Y esto es una señal de que el actor no está consciente de sí mismo en escena. Está más preocupado de una idea.
De una forma, quizá. Incluso.
Sí, de una idea que después se transforma en forma, ¿no? Da vida a una forma, pero una forma que en realidad no tiene contenido. Si tú observas, muchas veces vas a teatro y escuchas el texto y no entiendes por qué. Las pausas no son justas, el sonido no es justo, el actor muchas veces está peleando con la música, no hay el equilibrio, no hay la armonía. Entonces, ¿cómo trabajar? Durante los años yo he trabajado mucho para crear ejercicios que pudieran ayudar a los actores a tomar conciencia de esto. Por decirte, he llegado a extremos de trabajar sobre textos de Shakespeare, transformándolo también. Si tú, yo he rapeado textos de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Los he cantado con melodías de Bach, con melodías tradicionales. Por ejemplo, Shakespeare siempre es un vehículo extraordinario porque te obliga a la precisión.
Pero en ese sentido, digamos, Shakespeare como el modelo de teatro, que también por un lado puede tener el modelo de cómo decir Shakespeare, por lo menos, porque sí. hay un tema con eso también.
¿Cómo decir Shakespeare? Volvemos siempre al mismo punto. No hay una manera, no hay un modo de decir Shakespeare.
Pero vemos.
Shakespeare es música. Shakespeare es música del ser. Entonces, podemos decir Shakespeare en la medida en que vamos comprendiendo cuál es la experiencia humana que Shakespeare pone en esa música extraordinaria de sus textos, ¿no? pero se puede trabajar con cuentos, se puede trabajar siempre con... Me gusta siempre trabajar con textos teatrales de grandes autores, ¿no? Y Calderón, Brecht también, desde los antiguos modernos. Molière es otro vehículo muy bueno.
¿Y por qué dices tú de estos clásicos? ¿Porque eso tiene una música implícita en ese texto? ¿Qué es lo que encuentras ahí para este entrenamiento de la voz?
Encuentro ahí un rigor científico que en muchos textos modernos no hay. Estos autores antiguos tenían la ciencia del sonido, tenían la ciencia del lenguaje. Entonces ellos ponían las palabras según un conocimiento que venía de la noche de los tiempos. O sea, la Divina Comedia es... música de las esferas, está escrita por un hombre iniciado a un conocimiento ancestral, entonces va mucho más allá de decir algo. Entonces no es lo mismo trabajar con un texto de Dante o de Shakespeare que trabajar con un texto de un autor contemporáneo que escribe un libro, una novela. No quiero hacer ejemplos, ¿no? Pero para mí hay una gran diferencia entre los grandes autores antiguos y la mayoría de los autores contemporáneos. Hay excepciones, obviamente, especialmente en el campo de la literatura. Trabajo para este tipo de ejercicio, trabajo con textos antiguos, ¿no?
Bueno, nos dicen que se nos terminó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Quiero agradecerte mucho, Fiore, por estar acá, por compartir todo este conocimiento y este vivir y ser en el teatro. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.
Gracias, Genoveva. Hasta la próxima.
Aplausos.
Cae el telón.
La luz se apaga.
Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.